y lo sería, porque su hermanito prefería mantenerse en la institución. Qué difícil, doctora. Estamos hablando de chicos muy chiquitos. Me dijo usted, sus opiniones son vinculantes porque tienen más de 10 años. Yo no puedo dejar de preguntarle, si niños de 10 años son maduros para decidir si quieren o no quieren ser adoptados, ¿no son maduros, por ejemplo, para enfrentar situaciones de conflicto con la ley penal?
No, bueno, lo que pasa, Miguel, que acá, a ver, el Código Civil me manda a que ellos los escuchen y que tengan en cuenta su opinión de acuerdo a su edad y su grado de madurez. Obviamente que eso es un elemento más a tener en cuenta en todo lo que tengo que valorar a la hora de decidir esto. ¿A qué llamo todo? Como le digo, el trabajo de SENAP, que me dice que no puede volver ese niño o esa niña a su casa de origen, que no puede, que su derecho a la salud fue vulnerado,
Es que
toda, justamente, toda la situación, y entonces doctora, yo los escucho y recién ahí tomo la decisión. No sé si me explico.
Es muy, muy interesante lo que está explicando, porque nos pone en evidencia, usted es jueza de menores, usted tiene la experiencia que nosotros no, y que tratamos de entender a distancia. Usted habla, y he visto que lo hace en términos que realmente no dejan duda, que los chicos entienden exactamente y toman posición y opinan. Yo quiero ser adoptada y ser
vida,
parte de esa familia, claro. Y el otro niño dice no.
Lo que pasa es que hay una cuestión clave que excede lo jurídico desde el ámbito que lo vea, la disponibilidad adoptiva. La disponibilidad adoptiva la tienen que tener tanto las personas que se anotan en el registro único por la vía web y que digan si estoy dispuesta a ahijar, sean en pareja o de forma individual, como el niño. Porque si no es adopción, esa adopción va a fracasar. Y aunque hagamos